Junto a Rodrigo Pardo con los buenos días a propósito de este estallido social de las últimas semanas que tiene, por supuesto, contra las cuerdas al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Coincidencia o a medida que se va viendo que hay una debilidad en el gobierno, pues todo el mundo sale con su bandera a la calle, Rodrigo?
Pues Yolanda, yo creo que hay más que una coincidencia, digamos, sí hay unos elementos comunes, hay unos denominadores comunes que no necesariamente tienen que ver con lo que en cada una de estas protestas o en cada uno de estos paros se está negociando o cuáles son las causas de cada uno de estos movimientos, porque cada sector puede tener algunas especificidades, pero es un hecho que en el entorno general hay una realidad política que hace, como usted dice, que en los actuales momentos sea para todo el mundo prácticamente rentable exigir al gobierno, a un gobierno que está débil, con una imagen muy débil, y en vísperas de una campaña electoral en la que todo el mundo está fijando posiciones. Yo creo que las coincidencias, digamos, la explicación de las coincidencias tiene que ver con factores políticos más que económicos, porque si bien la economía se ha desacelerado, como lo hemos mencionado tanto aquí en RCN, pues también es cierto que en los últimos años, si uno mira una serie larga, la mayoría de estos sectores que están protestando han tenido algunos avances. Hay expectativas no cumplidas, hay promesas no cumplidas, pero sobre todo un panorama político de debilidad del gobierno.
Sí, el otro día en la discusión entre el profesor Restrepo y Jorge Espinosa respecto de si se podía o no parar cuando se trata de servicios esenciales, como por ejemplo este de la educación, decíamos que quizá el factor del tiempo iba a ser determinante para saber hasta dónde un paro resulta soportable, además a la luz de la Constitución Política de Colombia, o cuando definitivamente la afectación al derecho de los niños y sus familias pues constituía claramente un riesgo. Y cuando uno entra ya a esta cuarta semana de paro en el sector de la educación, uno se pregunta hasta dónde más se puede de verdad tener a los niños en sus casas privados de la posibilidad de las clases, por más de que esas clases se vayan a recuperar después, como ha dicho el magisterio. Y yo creo que estamos ya entrando en un momento bastante insostenible para las familias y para los niños, y hay que instar en ese sentido a los maestros y por supuesto al gobierno nacional a que encuentren, ojalá en cuestión de horas, una salida, un arreglo, y que si no es posible, digamos, a plena satisfacción ese acuerdo, por lo menos se reinicien las clases con unos condicionamientos a cambio de que ello ocurra, pero no pueden seguir los niños en sus casas privados de la posibilidad de ser educados.
Yo creo que hay necesidad de diferenciar los diferentes movimientos sociales que están en paro. Son muy diferentes aquellos que tienen que ver con la situación del Pacífico. Es una situación verdaderamente insoportable para muchas comunidades en términos de la provisión del servicio de agua, por ejemplo, en términos de las deficiencias en materia de salud y educación. A mi juicio, esos movimientos cívicos son, digamos, justos, válidos, soportables y han sido principalmente pacíficos, en zonas donde antes no se podían dar esos movimientos de forma pacífica porque estaban sometidos a una situación de conflicto en la cual el activismo social no existía. Pero yo diferenciaría ese tipo de movimientos en el Pacífico colombiano con el movimiento sindical del paro de estudiantes. Insisto, ese es un movimiento sindical y un paro que está por fuera de todas las vías legales y los procedimientos naturales. Es un paro que no tiene si bien puede tener unos reclamos justos por detrás, que no los discuto, es un paro que no sigue los cursos legales, no sigue los procedimientos habituales, y por la duración que ha tenido un costo enorme para las familias de los niños que atienden la educación pública.
¿Qué disposición está violando para usted el paro de educadores en concreto?
En particular las disposiciones constitucionales que hacen, que muestran o que dicen que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, y en segundo lugar aquella disposición constitucional que dice que el derecho de huelga está limitado para el caso de los servicios públicos esenciales y que usted ya mencionó. De manera que es cierto que los educadores no tienen un mecanismo legal que les permita realizar una propuesta ceñida a la ley, porque no existe esa ley. El Congreso de la República no ha reglamentado el servicio de huelga en el caso de los servicios públicos esenciales y no lo hará, pero es evidente que son contrarios a la Constitución e inconvenientes. Y hay que decir también que el Gobierno Nacional ha negociado muy mal. Yo lo primero que no hubiera hecho en el caso del gobierno es sentarme a negociar en una situación de paro, con vías de hecho.
Profesor Restrepo, pero volvemos una vez más a la discusión que mencionaba José Manuel de hace dos semanas. Si no protestan así, entonces, ¿cómo protestan? Digo, porque me parece que creer lo contrario es por lo menos muy ingenuo, que alguien les va a hacer concesiones solamente porque alguien salga a decir que es que están preocupados porque les parece que tal vez el salario es muy bajo y que el sistema de salud que tienen pues no es el mejor y que la jornada única pues todavía no es jornada única porque no hay cómo, digo, salvo que ellos protesten, pues ¿cómo más hacen? Nos quedó debiendo la respuesta, de golpe ya se le ocurre.
No es que yo se las quede debiendo, es que yo no soy una persona que deba establecer cuáles son los métodos que debe seguir el sindicalismo colombiano para negociar sus pliegos de peticiones, pero creo que el elemento fundamental...
Que la manera como lo están haciendo es ilegal, pues mucha gente sí se pregunta...
No, yo no dije que era ilegal, yo dije que era contrario a la Constitución.
Bueno,
porque para que sea ilegal, tienen que declararlo ilegal a través de una solicitud.
Sí, pero contrario a la Constitución, profe, pues es un asunto semántico. Usted está diciendo, es contrario a la Constitución. Si los maestros no pueden protestar como están protestando, la pregunta es, ¿cuál es la protesta que está dentro de la Constitución para los maestros?
En todo caso, respetuosa de los derechos de los menores.
Sí, pero ¿eso quiere decir qué?
Eso quiere decir que no se suspenda el servicio educativo, por lo menos en los elementos esenciales básicos. Yo le digo una cosa, Yolanda, a mí se me ocurre que los profesores debieran seguir atendiendo su jornada laboral, así no estén dictando clases. Los profesores debían seguir atendiendo incluso la jornada de clases, el ciclo lectivo, así no entreguen notas. Pero lo que no deben es desescolarizar a los menores.
Rodrigo Pardo.
Sí, me parece que el punto es muy de fondo. Se ha discutido durante muchos años, porque aquí hay, digamos, dos principios que se contraponen y en los cuales hay que encontrar un equilibrio, que son, por una parte, el interés general, que se, digamos, se ve perjudicado cuando hay una huelga o un paro en los servicios públicos, y el derecho a la protesta que tiene todo el mundo. Eso hay que lograr un equilibrio, y después de muchas discusiones en la Constitución del 91 se incluyó una norma que es ambigua, que permite la protesta en los servicios públicos, pero con unas reglamentaciones que, como decía Jorge, pues no ha producido el Congreso y difícilmente producirá. Me parece que hay un punto adicional que tiene que ver con eso, que es no tanto la legalidad o constitucionalidad, sino la legitimidad política. Es decir, uno ve que en otros países hay huelgas en los aeropuertos, hay huelgas en los controladores aéreos, pero suelen ser huelgas limitadas en el tiempo porque quienes las hacen saben que tienen un costo con tanta gente que se perjudica cuando sus vuelos se retrasan, o en este caso, los padres de familia que ven que sus hijos durante días y días y semanas no pueden ir al colegio. También deberían tener en cuenta los maestros que para que sus reivindicaciones y sus consignas tengan un peso político, deben tener aceptación, y que en la medida en que afectan un interés general, un interés de mucha gente, pues pueden ver debilitadas sus causas.
Sí, aquí dice el profe que hay un problema de plata de fondo, como en todos los paros, profe. Si vamos a Buenaventura, el problema es de plata. Si vamos con los maestros, el problema es de plata. El otro día sacábamos el ranking, el escalafón que tienen los maestros y los salarios que tienen, y uno dice, por Dios, si hay salarios que se ganan 800,000 pesos o 1,200,000 pesos, entonces uno dice, dijéramos, que necesidades inmensas que tiene la educación, claro, y que problema de plata es el del Chocó también, y que problema de plata es el que tienen todos los que están saliendo hoy a la calle. En el fondo es eso, en el fondo es un asunto de plata. La pregunta es si en este momento hay plata para tanta gente y si se le puede atender a todo el mundo las necesidades que están planteando y de qué manera.
A mí hay un punto que no entiendo, que es el de las bonificaciones, que es uno de los puntos como duros de la negociación. Cuando se hizo la negociación con todos los trabajadores y funcionarios del Estado, se ofrecieron unas bonificaciones de entre el 30 y el 50% según el grado salarial, la escala salarial. Los educadores pidieron ser excluidos de esas bonificaciones, y ahora es el punto, uno de los puntos de quiebre.
Y también pidieron ser excluidos de los porcentajes de aumento salarial que tenían los demás trabajadores del Estado. Y fíjese usted que pusieron unos puntos, unos aumentos salariales, que como se subió la inflación en el año anterior, y en el anterior, en el 2016 y 15, pues también le quedaron cortos en términos de aumento salarial, porque esos aumentos salariales literalmente se los comió la inflación en ese momento. Entonces están exigiendo un reajuste salarial muy por encima de la inflación. Es decir, uno podría decir también que el FECODE de hace 3 años negoció muy mal para los maestros, pero eso no lo tienen por qué pagar las familias. Entonces, claro que hay razones económicas por detrás de esto, muchas de las cuales pueden ser justas, pero insisto, no lo tienen por qué pagar las familias.
Le escribe Francisco Francisco Henao Díaz, profesor Restrepo, educación mediocre y en malas condiciones también es negar el derecho de los niños.
Sí. No, yo estoy en desacuerdo con eso, porque es que aquí no, claro, yo estoy en desacuerdo con eso porque no necesariamente subir los salarios es tener una educación que no sea mediocre.
Sí.
Es que ese es el punto.
Pero es mejorarle, pero profesor Restrepo, no es, no le parece a usted que un profesor que se gana 800 mil pesos merece ganarse aunque sea 850 o 900 para tener un poquitico más de dignidad en la vida y poder despreocuparse siquiera por el pago del recibo del agua y preocuparse por preparar mejor las clases?
Eso no significa que se esté negando los derechos de los menores al pagarle 850 o 900 mil pesos.
¿Usted no cree que maestros mejor pagados son mejores maestros?
No, es que espérese, primera pregunta que me hicieron, la primera pregunta que me hicieron es si con 50 mil pesos en una persona que se gana 800 mil pesos tendría mejor educación los menores, porque lo que está diciendo el señor Henao es que un profesor mal pagado da una mala educación.
Un profesor mal pagado, poca inversión en la educación. Es decir, profe, usted de pronto 50 mil pesos no es mucho. Para un maestro que se gana 800 mil pesos es un montón.
Es que con 50 mil pesos.
Es que juzgar es muy fácil.
No, Yolanda, lo que estoy diciendo es que para todos los maestros, con 50 mil pesos, con un aumento salarial, con la bonificación del 35%, no se va a mejorar la calidad de la educación ni se van a constituir los derechos. Es que la mejor manera de cubrir los derechos a la educación, al acceso a los servicios de salud y no vulnerar los derechos de las familias y de los menores, es que los maestros vuelvan al paro a negociar duro. Nadie está diciendo que no negocien duro y que no haya otras propuestas, protestas y que no haya marchas. Lo que estoy diciendo es que la manera de resolver la negación de los derechos inmediatamente es que vuelvan a las clases.
A mí me duele en todo caso, profesor Restrepo, escucharlo. Que usted considere que subirle 50 mil pesos a un maestro no le mejora las condiciones a ese maestro.
Yo no he dicho
y
eso.
No mejora también las condiciones del maestro para trabajar. Me llama la atención que usted no considere que hay que meterle más plata a la educación en este país para mejorar la calidad de la educación.
Yo nunca he dicho que no se necesita ponerle más plata a la educación. Lo que he dicho
que eso no mejora, que subirle el salario a los maestros,
no,
lo acaba de decir, subir el salario no garantiza mejora en la calidad, pero mejora por lo menos las condiciones de vida de unos maestros que se tienen que levantar todos los días a darle educación a los niños muchas veces sin tener la plata completa para pagar el arriendo.
Pero es que la pregunta del señor era si les estábamos dando una educación que vulneraba los derechos de los menores, porque era mediocre el pago. Yo les digo, no, lo que vulnera el derecho de los menores es que no tengan acceso al servicio educativo.
¿A usted le parece muy buena la educación entonces en Colombia?
No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que peor educación es aquella que no se da por el paro.
Este es un debate de nunca acabar. El profesor Restrepo tiene claro que los profesores no tienen derecho a parar. Hemos tenido este debate unas 3 veces durante el paro. Otros en esta mesa consideramos otra cosa. Evidentemente, lo que planteaba José Manuel, en la medida en que esto se prolongue en el tiempo, la situación se va a hacer más insostenible. Ya llevamos 3 semanas de paro y la situación se puede tornar de verdad complicadísima si no llegan a un arreglo. Y lo que buscamos, obviamente, es que maestros y gobierno tengan un arreglo. Pero no negar el problema de fondo que hay en la educación en Colombia. Un problema inmenso de remuneración para los maestros, de calidad de la educación, de dineros destinados a la educación. Es que hay muchos sitios de este país en donde ni siquiera se tienen unas buenas aulas donde estudiar. Entonces uno dice, ¿hay un problema de fondo en la educación? Lo hay, lo hay. ¿Tienen derecho a protestar los maestros o no? Tenemos opiniones divididas en esta mesa. El profesor Restrepo dice que no tienen derecho a parar. Otros consideramos pues que la gente tiene derecho a la protesta, que lo consagra la Constitución en una democracia, y que si la gente siente que sus derechos están vulnerados, pues puede salir a decir, reclamo mis derechos. Esa es una opinión que está dividida y creo que no nos vamos a poner de acuerdo definitivamente.
Y además, profesor Restrepo, lo otro que tiene, porque claro, el punto en esto es que uno tiene una concepción, me parece, un poco centralista de la educación. Uno tiene una cierta referencia a los colegios públicos que hay en Bogotá, algunos de los cuales seguramente son muy presentables. Pero cuando uno viaja por veredas del país se da cuenta que literalmente estudian en la miseria.
Claro, pero
es decir, con sillas rotas, sí, con unas condiciones francamente inaceptables.
Es que
cosas, profesor Restrepo, en un viaje reciente que hicimos al Caquetá, una de las cosas que nada tenía que ver con esto, pero una de las cosas que me llamó la atención y que tiene todo que ver con la educación es que en los centros urbanos, que son capitales de departamento, usted encuentra más o menos un servicio de internet y de telefonía celular que funciona, pero cuando usted empieza a meterse ni siquiera muy lejos de la capital del departamento, unos pocos kilómetros más hacia las afueras, encuentra que ni siquiera hay servicios de telefonía celular, no hay internet. Digo, es que es de verdad como en el siglo XVIII.
Yo le entiendo eso muy bien, pero esas son condiciones estructurales que, a mi juicio, y esta es mi crítica al paro de los maestros, no va a resolverse en una negociación con un paro. Es que esa es una medida de presión a la negociación que, en el mejor de los casos, no va a resolver esos problemas estructurales. Va a resolver un problema de ingreso de los educadores.
Ese análisis previo, profesor Restrepo, ¿qué tal que sí ayude? Es decir, usted no puede decir que no va a ayudar en nada para la educación y para la calidad de la educación sin saber primero a qué acuerdo van a llegar, qué van a conceder y qué puede cambiar después.
Espinosa, digo, no ha ayudado antes, que ha habido otros
pares. Pero eso no quiere decir que no ayude ahora.
Pues quién sabe, profe.
Y tampoco...
Yo diría que sería bueno, no tengo elementos históricos para decirlo.
No los tengo
y yo no puedo afirmar, pero valdría la pena que hiciéramos una mirada con los elementos históricos, a ver, a la vuelta de tantas y tantas protestas, porque decíamos que esto es cada 2 o 3 años el paro de FECODE, sí. ¿Qué se ha logrado para los maestros, qué se ha logrado para la educación a punta de esos paros? ¿O cómo estaríamos si los maestros no hubieran salido a protestar? Si hubiéramos estado mejor, es posible que usted tenga razón, y que estuviéramos mejor sin los paros de los maestros, pero yo tengo mis dudas. Sí. Tengo mis dudas porque en cada paro de maestros ellos logran un poquitico, chiquito, porque no es mucho, porque la situación de la educación sigue siendo débil, pero ganan un poquitico y han venido avanzando,
pero
no tengo más elementos históricos.
Fíjese usted que una negociación...
Y no nos ponemos de acuerdo,
paro,
profe.
No, de acuerdo, pero lo que le estoy diciendo es que una negociación laboral bajo paro, bajo vías de hecho, es una negociación que está destinada al fracaso, a tener un resultado que es inconveniente, en este caso para la mayoría de los niños y familias que dependen de esa educación pública.
Son las 7:27 a.m. Este es un tema de debate en el país y en la mesa de RCN Radio, y aquí ustedes saben, escuchamos todas las voces y todas las opiniones. El paro de maestros sigue, mañana hay toma de la ciudad de Bogotá y veremos si encuentran una salida.
RCN Radio, nuestra radio.